cuando el Señor instituyó la mesa del Señor con los discípulos, les revela su muerte, su resurrección, a Él mismo, su agrandamiento y su cuerpo místico. Esto fue maravilloso, pero inmediatamente después, Pedro y todos los discípulos quedaron expuestos de nuevo en cuanto a su yo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Marcos, continuamos hoy en el capítulo 14. La Biblia dice en Efesios 1, del 7 al 9, que la muerte redentora de Cristo fue parte del propósito eterno de Dios. Sin embargo, cada vez que el Señor Jesús habló respecto de su muerte con los discípulos, ellos expresaron sus conceptos naturales. Ellos no querían que nada malo le sucediese al Señor, en especial Pedro. La noche antes de su muerte, uno por uno le declararon al Señor que jamás lo negarían, incluso si sus vidas estaban en juego. Pero todos conocemos esa historia. A las pocas horas, Pedro, quien representaba a todos los discípulos, ya había negado al Señor tres veces. En cierta medida, es difícil creer que después que el Señor les reveló tanto a sus discípulos, todavía ellos se comportaran de esa manera. No obstante, la falla de Pedro representa nuestra fuerza natural y nuestros conceptos carnales. Por la misericordia del Señor, todos nosotros estamos siendo conducidos por un proceso en el cual la muerte de Cristo llega a convertirse en algo más que un simple hecho objetivo. Necesitamos ser como Pedro, quien entró en la muerte del Señor para finalmente ser conducido a la realidad de su resurrección. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula Introducidos en la muerte y resurrección del Señor. Y hemos invitado una vez más a Miguel Nájera para que nos colabore con los comentarios.
Gracias por invitarme nuevamente.
Miguel, este pasaje de la palabra me asombra mucho, porque es muy fácil criticar a Pedro por sus errores, pero no nos damos cuenta que nosotros somos creyentes débiles y frágiles, exactamente iguales a él. En cualquier momento podemos ser engañados por nuestros pensamientos, ¿verdad?
Eso es verdad, Víctor. Necesitamos darnos cuenta que Pedro nos representa a todos nosotros. Él pasó gradualmente por todas las experiencias que pasó el Señor Jesús, hasta llegar a la cruz y lograr una muerte toda inclusiva. Pedro estuvo allí interactuando con el Señor, y en ese proceso fue expuesto en cuanto a que él era un hombre en la carne que estaba lleno de buenas intenciones, pero que no se conocía a sí mismo. Pedro necesitaba ser iluminado para poder ver su verdadera condición. El Señor lo condujo a través de muchas experiencias, hasta que finalmente pudo experimentar la muerte y la resurrección de Cristo.
Es asombroso darnos cuenta que Pedro había pasado por unas experiencias muy elevadas. Por ejemplo, en Cesarea de Filipo había recibido la revelación acerca de Cristo, el Hijo del Dios viviente, y habló de manera muy elocuente. Sin embargo, justo después de haber recibido esa revelación, comete un gran error y el propio Señor Jesús lo reprende, llamándolo Satanás. Luego, es llevado al monte de la Transfiguración, junto con Juan y Jacobo, y de nuevo recibe otra maravillosa revelación al ver al Señor en su gloria. Sin embargo, Pedro vuelve a equivocarse, y ahora, en el capítulo 14 de Marcos, recibe otra revelación muy crucial acerca del plan eterno de Dios en su economía, y de nuevo, Pedro se equivoca. Sin duda, esto nos muestra un patrón específico. Veamos lo que dice Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros tropezaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mas Pedro le dijo, aunque todos tropiecen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres. Mas él seguía diciendo con mayor insistencia, aunque me sea necesario morir contigo, de ninguna manera te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, sin duda, Pedro nos representa a todos nosotros. ¿Qué tal entonces si escuchamos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje? Adelante.
Right after the enjoyment of the last feast of Passover.
Inmediatamente después de disfrutar la última fiesta de la Pascua,
he prepared another feast.
El Señor preparó otra fiesta.
That is the Lord's table.
Esta es la mesa del Señor.
And that indicates that old dispensation.
Y esto significa que la vieja dispensación había terminado. Y ahora sería reemplazada con una nueva dispensación. Después de hacer esto, el Señor les dijo a sus discípulos que Él, el pastor, sería herido y sus ovejas serían dispersadas. Y les dijo esto. Pero inmediatamente después,
but Peter jumped up. What?
Pedro saltó y le dijo, ¿qué?
What?
Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué? Reaccionó. Y le dijo,
I will never deny you. I assure you.
Aunque todos tropiecen, yo no. Pero el Señor le dijo que antes de que el gallo cantara dos veces, él lo negaría tres veces. Pero Pedro le dijo, no se daba por vencido. Y le dijo al Señor que aunque le fuera necesario morir, no le negaría. Y los demás también decían lo mismo. ¿Qué significa esto, queridos santos? Significa que cada vez que el Señor revela algo de sí mismo en la economía de Dios, siempre expone nuestra verdadera condición. ¿Saben que Pedro acababa de recibir la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el capítulo 16 de Mateo? Y el Señor le dijo que era Satanás. Y después el Señor Jesús expuso a Pedro en cuanto a su yo y a su vida del alma. Más adelante, cuando el Señor instituyó la mesa del Señor con los discípulos, les revela su muerte, su resurrección, a él mismo, su agrandamiento y su cuerpo místico. Esto fue maravilloso, pero inmediatamente después, Pedro y todos los discípulos quedaron expuestos de nuevo en cuanto a su yo y a su clase de mente, su clase de pensamientos que tenían, lo que ellos pensaban. Todos fueron expuestos. Ninguno de ellos se daba cuenta de cuán carnales eran, ni cuán naturales eran sus conceptos. Y puesto que ellos no se daban cuenta de su situación, el Señor tuvo que exponerla.
Miguel, hablemos un poco acerca de este patrón de Pedro. A todos nosotros nos gustaría recibir revelaciones de parte de Dios. Cuando recibimos una visión o una revelación, nos ponemos gozosos. Sin embargo, pienso que cada vez que Pedro recibía otra revelación, pensaba para sus adentros, oh no, otra revelación, ya sé lo que viene ahora. Miguel, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Quizás esa era la situación de Pedro. Cada vez que el Señor Jesús le revelaba algo respecto a sí mismo, o respecto al plan o propósito de Dios, o respecto a la iglesia como el agrandamiento del Señor, inmediatamente Pedro era expuesto. El problema es que Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo y sentía que podía ser fiel al Señor hasta el punto de dar su vida por él. Pedro estaba lleno de sus conceptos naturales, de su manera natural, y no se daba cuenta de ello. No obstante, la historia de Pedro es también la misma historia nuestra. Es decir, todos tenemos un concepto muy elevado por nosotros mismos. Por un lado, necesitamos recibir la revelación de Dios. Por el otro, necesitamos ser expuestos en cuanto a nuestra verdadera condición. Si por la misericordia del Señor somos expuestos, nos daremos cuenta que somos muy naturales, carnales y llenos de conceptos naturales, que son contrarios a la manera de pensar de Dios. Por lo tanto, necesitamos que la luz del Señor brille sobre nosotros, a fin de que podamos experimentar su muerte y su resurrección. Por favor, no me malinterpreten. La meta del Señor no consiste en mostrarnos cuán malos somos, sino en conducirnos a experimentar circunstancias en las que seamos completamente expuestos, para que Él pueda tratar con nuestro hombre natural.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Además, Pedro no solo representa a los discípulos, sino también a todos nosotros. Cuando él tuvo la revelación acerca de Cristo en Cesarea de Filipo, el Señor le dijo: «Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Sin duda, Pedro había recibido mucha luz para poder ver esta revelación, pero esta misma luz le permitió verse a sí mismo. Necesitamos la luz de Dios no solo para verlo a Él, sino también para poder vernos a nosotros, ¿verdad?
Eso es correcto, Víctor. La luz divina lleva a cabo dos cosas. Nos revela la maravillosa escena de la economía de Dios y al mismo tiempo brilla en nuestros corazones para mostrarnos quiénes somos, qué somos y dónde estamos.
Amén a esta palabra, Miguel. Bueno, necesitamos avanzar al próximo segmento del mensaje. Si nosotros tan solo leemos el capítulo 14 de Marcos superficialmente, nos daremos cuenta que el Señor estaba llevando a cabo una preparación para entrar en la experiencia de la muerte. Sin embargo, si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta que Él no solo se estaba preparando a sí mismo, sino también a Pedro y a los demás discípulos, quienes también necesitaban participar de su muerte y resurrección. En Marcos 14, del 32 al 42, dice lo siguiente: «Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dijo: Mi alma está profundamente triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino entonces y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo la misma cosa. Al venir otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Seguís durmiendo y descansando. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, ya se acerca el que me traiciona. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Marcos.
This was the Lord's way to prepare the disciples.
Esta fue la manera como el Señor preparó a sus discípulos
to receive his death and resurrection.
Para que participaran de su muerte y resurrección.
Peter was there. He got through all the things.
Aunque Pedro estuvo presente cuando el Señor instituyó su cena, no entendió cuál era el significado de la mesa. Inmediatamente después de instituir la cena, el Señor les advirtió que tropezarían, queriéndoles decir que ellos todavía estaban en la carne. Aunque el Señor había instituido la cena para ellos y los discípulos habían participado de la mesa, todavía actuaban según la carne. Un ejemplo de esto es Pedro, quien inmediatamente se comportó completamente de manera natural, completamente en la carne y completamente en el yo, jactándose de que no tropezaría ni negaría al Señor. Y después de hacerles la advertencia, el Señor Jesús invitó a propósito a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar con él en Getsemaní. Y yo creo que Pedro fue el primero que tomó la delantera de los tres en dormirse mientras el Señor oraba. Así que el valiente cuando vino a la situación verdadera, su debilidad fue expuesta porque no fueron capaces de velar con el Señor. Y luego aparecieron esas personas para arrestar al Señor Jesús. Y Pedro de nuevo actuó de manera natural.
He took the sword, he cut one of the ears of the servant of the high priest.
Él saca su espada y le corta una oreja al esclavo del sumo sacerdote. En ese momento tan crucial,
he made trouble.
Y Pedro seguía causando problemas.
Even there, the Lord Jesus had to perform a miracle to heal that cut ear.
Así que el Señor tuvo que hacer un milagro para sanar la oreja del esclavo.
He gave the trouble to Lord Jesus.
Él simplemente le causó problemas al Señor.
He was so strong in the flesh.
Porque todavía estaba en la carne. Luego el Señor fue conducido a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió. Y una de las criadas reconoció a Pedro y le dijo, «Tú también estabas allí, tú eres de Galilea, estabas con el Nazareno». Inmediatamente, él negó esto. Y después lo hizo dos veces más. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente para poner a Pedro en la cruz. Al ser expuesta su condición, él fue puesto en la cruz. No solo el Señor Jesús fue crucificado, sino que Pedro también fue crucificado. Cuando Pedro fue puesto en la cruz. No solo pasó por el proceso de la muerte, sino que entró en la muerte.
Pues bien, Miguel, hemos llegado al punto clave de lo que hemos venido hablando. Pedro, que nos representa a todos nosotros, falló en muchas oportunidades adicionales. No solo negó al Señor tres veces, sino que antes de eso se había quedado dormido. Cuando llegaron a arrestar al Señor, le cortó una oreja al esclavo con la espada. Aquí vemos entonces que Pedro falló una vez tras otra, siendo conducido a su propia crucifixión. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Todo parece indicar que las experiencias de Pedro se intensificaron en este pasaje de Marcos. La crucifixión del Señor estaba muy cerca, y él deseaba que Pedro pudiera participar y entrar en la experiencia de su muerte. Para que esto sucediera, Pedro necesitaba ser expuesto en múltiples oportunidades, en las cuales su hombre natural debía salir a relucir. Quizás la falla más terrible de Pedro fue negar al Señor tres veces. Él no quería hacerlo, él quería ser fiel hasta el final, pero sencillamente no tenía la fortaleza. Es decir, el poder de vida que tenía el Señor. Por tanto, Pedro no pudo seguir al Señor hasta el final. Creo que eso debió causar una profunda herida en el corazón de Pedro, porque se dio cuenta que era un completo fracaso. Después de negar al Señor tres veces, lloró amargamente, ya que estaba muy desilusionado de sí mismo y no sabía qué hacer. Él no se daba cuenta que el Señor tenía una intención muy positiva de introducirlo en la experiencia de su crucifixión. Esta es la misma intención que el Señor tiene con nosotros cada vez que fallamos. Nosotros fallamos debido a lo que somos y a quiénes somos. No estamos muy claros, pero el Señor sabe todo y nos conduce a muchas circunstancias donde la luz brilla sobre nosotros y somos expuestos. Finalmente, todo esto es para un propósito positivo, para que seamos crucificados juntamente con Cristo y podamos entrar en su resurrección. Esta es una experiencia maravillosa. Amén.
Sin duda lo es, Miguel. Unos pocos días antes de su crucifixión, el Señor les había dicho que si alguno quería ir en pos de él, debía tomar su cruz y seguirle. Aquí no estamos hablando del martirio que sufrió Pedro al final de su vida. Después de haber fallado miserablemente, Pedro tuvo que ser testigo de los sufrimientos por los cuales pasó el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Sin duda, Pedro debió sentirse completamente desesperado y sin esperanza, ya que le había fallado a su Señor de nuevo. Pero como veremos en el siguiente segmento, sucedió todo lo contrario. Veremos a un Pedro completamente diferente que se levantaría más adelante en el día de Pentecostés. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje tan revelador. Adelante.
When the day of Pentecost came,
cuando llegó el día de Pentecostés.
Peter, he stood up.
Pedro se levantó.
When he stood up, at that time, he was another person.
Pero ya no era la misma persona. Él era otra persona, una persona crucificada, resucitada y ascendida. Era el Pedro, que era una reproducción del Cristo crucificado, del Cristo resucitado y ascendido. En otras palabras, era una duplicación, la réplica de Cristo. ¿Por qué? Debido a que Pedro había sido introducido en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo. Y por tanto, estaba completamente saturado y empapado de Cristo. En ese punto, Pedro había llegado a ser uno con Cristo y Cristo había llegado a ser uno con él. Esta es la razón por la que podemos decir que el día de Pentecostés, Pedro era una réplica de Cristo. Pero para que él pudiera llegar a ser una réplica, tuvo que pasar por un proceso que se inició en Galilea. En el capítulo 1 de Marcos, cuando Pedro era un pescador y el Señor lo llamó. Ese fue el comienzo del proceso, un proceso largo. Y dicho proceso en el que fue introducido tardó 3 años y medio hasta el día de Pentecostés. ¡Maya! Pedro era uno que fue introducido en la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. El Señor había instituido su mesa como parte de la preparación de los discípulos para conducirlos a una plena comprensión de su muerte y su resurrección. Yo sí creo que el Señor, hoy en día, nos está preparando a nosotros para introducirnos en su muerte y su resurrección, para que podamos experimentarle y disfrutarle como nuestro reemplazo. Y de esa manera Él llega a ser nosotros, y nosotros, por medio de la muerte y resurrección, llegamos a ser Él, para ser su duplicación. Somos sus réplicas.
Pues bien, Miguel, según lo que acabamos de escuchar, Pedro llegó a ser, en cierto sentido, una duplicación, una reproducción de Cristo. El día de Pentecostés, Pedro habló a las multitudes con gran valentía, demostrando que él ya no era la misma persona de antes. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a esta maravillosa transformación de Pedro?
Pedro fue muy valiente al testificarles a aquellos que habían crucificado al Señor, aún bajo el riesgo de su propia vida. Pero a él no le importaba su vida, porque había entrado en la realidad de la muerte de Cristo. Y su viejo hombre con su carne habían sido terminados. Por tanto, Pedro estaba experimentando la resurrección y la ascensión de Cristo. En ese momento, él estaba trascendiendo todo y había llegado a ser una duplicación y reproducción del Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Por eso, podía testificar con tanta valentía. Sin duda, este es un cuadro maravilloso.
Gloria al Señor por esta revelación. Y este no es solo un cuadro de Pedro, sino que también es nuestro destino como creyentes de Cristo. El Señor quiere que todos nosotros pasemos por esa misma experiencia. Bueno, el tiempo se nos agotó y necesitamos terminar aquí. Miguel, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho este Estudio Vida.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Winnesley. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.